Bueno, bienvenidos a este podcast de Hero Moms. Hoy también tengo un invitado muy especial. Y bueno, ya lo había invitado antes, pero bueno, bienvenido otra vez a Hero Moms.
Gané, pues tal vez me fui bien en la
última. Te fue bien en la primera,
volviste
sí.
Volviste a invitarme.
Creo que vas a ser mi invitado especial, fijo.
Ah, ok. No, más fácil. No tienes que pagarme nada. No,
sí,
me tiras.
No. Gratis. Bueno, hoy vamos a hablar de qué es...
¿Ser padres?
Sí, de padres de 5 y fuera de eso hacerles homeschool en casa. Entonces yo preparé unas preguntas para ti.
Ok. Suena como...
La primera ¿cómo la paternidad te cambió?
¿Cómo la paternidad me cambió? ¿Quieres la respuesta larga o corta? ¿Cuánto tiempo tenemos? Yo creo que, pues, lo primero, nosotros nos casamos y fue como unos 4 meses después de casarnos que recuerdo que llegaste y estabas como, creo que estoy embarazada. pero no estoy segura, me dijiste. Y cuando me mostraste la prueba y tenía 2 filas súper claras.
La línea.
Y ahí sacaste otra prueba también. Y yo le dije, ¿crees o estás seguro? Porque es algo fijo, o sea que ya. Entonces ese, pues, empieza ese viaje a algo muy nuevo que pues no éramos como sentando, organizando, planeando por eso. De repente nosotros teníamos 2 habitaciones en el apartamento que tuvimos y el otro acabamos de comprar un escritorio enorme, súper bonito. Y ahí nos dimos cuenta que nos tocó sacarla del cuarto porque ahí iba a ser el cuarto de Noah. Y desde ahí pues todo empieza a cambiar. Y creo que una como realidad empieza a pegar de que uno es responsable de alguien, no de uno mismo. Porque toda la vida uno vive hasta ese punto, pues para uno mismo, uno se casa y ahí vive para la esposa, pero hay como ese, todavía como uno tiene tiempo, uno está como, pues, pensando en uno mismo. Pero cuando viene un bebé, lo primero que uno, creo que uno se, como, dar cuenta es que la, no, fragilidad, así se dice, de un ser humano, o sea, que un bebé necesita a sus padres sí o sí. O sea, no pueden sobrevivir sin esto y uno se da cuenta como, wow, esa responsabilidad, esa dependencia. Y siempre lo que uno se da cuenta es de una debilidad en Dios, creo. Y ese como que, wow, yo debo ser así con Dios. Pero también lo opuesto, yo tengo que mostrar a ese niño cómo vivir, cómo crecer. Y ese te hace madurar rápido, o debe hacer uno madurar rápido. No sé si fue así conmigo, si sigo madurando, pero creo que lo más grande es tener que morir a uno mismo, como dejar las cosas que tal vez uno hacía antes, porque ya tienes que sembrar en ese ser humano y dar lo mejor de uno. Y no he sido perfecto. Creo que con el primero uno está como piloteándolo y está otro cuento. Y uno va como cogiendo fuerza, pero algo que he reconocido después de ya 10 años de ser padre, ya no cumplió 10 años el año pasado, ya va para 11, es mi necesidad de tener que crecer, aprender. Y creo que he intentado más en ese tiempo aún como crecer en esa área, que yo no soy el padre perfecto y necesito ayuda. Entonces me cambió mucho, pero más que todo como ese reconocer esa debilidad de todos, la fragilidad de la vida y la mía también, como que yo tengo que mejorar para mis hijos.
Mucho. Muy bien.
Ok, ahora yo te voy a hacer una pregunta.
Ok.
Listo. Esa es mi oportunidad. No mentiras. Yo creo lo que tal vez muchos preguntan, Nosotros ya vamos a cumplir 12 años de casados este año. Llevamos 5 hijos y tú tomaste la decisión de hacer el homeschool a los niños. Ahora tenemos uno de 10, de 7, de 5, de 6, uno que va a cumplir 5. Entonces ya 4 niños que están en el rango de colegio, de school. Y muchos preguntan, pero ok, eso está bien para ustedes, pero para mí. Entonces hay mamás que he escuchado, o aún papás que dicen, yo no tengo calificaciones para hacer eso, yo no soy maestro. Entonces mejor lo entrego mis hijos a un colegio para que un profesional, profesor, los enseñe. Entonces, ¿qué decías? ¿Así se dice? ¿Qué decías a todo el mundo que está pensando así?
¿Qué dices?
¿Qué dices a todo el mundo que está pensando así? Como que no están seguros de hacer el homeschool. ¿Cuál es lo que te calificaste a hacerlo?
Te calificó.
Te calificó, estoy fluyendo.
Mejor hagamos un podcast de clases de español.
De español, gracias. Pero es cierto.
¿Qué dices? Te calificó.
¿Qué te calificó para hacer esto? ¿O qué hiciste para poder lograr empezar a hacer homeschooling?
Creo que entendí que para ser efectivo en homeschool, en educar en casa, no debemos ser como padres, o si lo hace la mamá, como la fuente del todo conocimiento, porque obviamente, pues, no sé, todos tenemos nuestras áreas fuertes y nuestras áreas débiles, pero algo que me esforcé en hacer es hacer una buena investigación y poder conectar a mis hijos con recursos excelentes que ya, digamos, en el área de matemáticas, encontré uno que también está en inglés y en español, se llama Right Start Math, y pues es una señora que toda su vida estudió matemáticas, que tiene un doctorado en matemáticas, y ella diseñó un programa específicamente para homeschoolers. Entonces, mi rol como madre ha sido como encontrar esas herramientas que me facilitan a mí, ¿sí? Que me quitan esa carga de mí, y sé que son buenos recursos, sé que cumplen el rol y el papel de poder establecer buenas bases, y así tampoco uno como que se pone todo ese peso en uno como padre. Entonces yo creo que parte del homeschool es encontrar buenas herramientas, y hay muchos, y tal vez, no sé, después puedo sacar un blog y mostrar como algunos recursos que usamos en casa que nos han funcionado, y pues que ya está ahí todo como herramientas que te facilitan esa preparación y ese trabajo detrás de.
Ok, muy bien. Buena respuesta.
Ok, ahora me toca a mí. Bueno, si pudieras como ir 10 años atrás y hacer unos cambios como padre, ¿qué te gustaría cambiar?
Wow. Dos o tres cosas. El primero es pasar más tiempo con mis hijos. Aunque tengo la oportunidad de pasar tiempo, pero en lo más recién he intentado hacerlo más porque me di cuenta que se requiere. Entonces siempre pasar más tiempo. Creo que uno no podría pasar suficiente tiempo con sus hijos. O sea que siempre hay más tiempo que puede y disfrutarlo. Entonces, cambiar el pensamiento que me toca hacer muchas cosas, sino cambiar ese pensamiento de que mis hijos son lo primero en mi vida, después de Dios y mi esposa. Entonces, el trabajo no importa tanto. Entonces, debo siempre ponerlos primero y pasar más tiempo con ellos. Lo segundo que cambiará es, yo creo que me meteré a estudiar, a leer más antes. Ahí cuando los niños tienen como un año.
Pero leer buenas fuentes.
Sí, total. Y ahí creo que de buenas como personas, obviamente, ahorita estoy leyendo de James Dobson, que tiene muchas como cosas buenas para padres. Pero leer más en ese área, con personas que sí realmente ayudara a formar esos hábitos, porque pues en el primero uno siempre como está intentando, explorando, y creo que necesitaba un poco más recursos y humildad en ese temporado de poder como reconocer que yo necesito ayuda como padre también. Entonces, por lo menos esas dos cosas. Hay un montón más, pero por lo menos esas dos. Ahora, Joe, ¿qué haces? Hay algo que tú haces súper, que creo que muchos no tienen ese don. Bueno, no es un don, sino muchos no han decidido a tomar la decisión de hacer esto. Y es disfrutar sus hijos. ¿Qué haces para disfrutar tus hijos?
Pues yo pienso que, no sé, como que en la vida te pueden llegar cosas materiales, pero pues como que uno tener esa mentalidad hacia lo que real vale en la vida, y lo que más vale para Dios es seres humanos, ¿no? Y el hecho de que tú, porque los hijos son un regalo, el hecho pues todo como sucede es un milagro, desde la concepción hasta el nacimiento, todo es sobrenatural, la verdad. Y entender que, así como María, ¿sí? Como que ella fue escogida, yo pienso que la mentalidad mía, desde que supe que estaba embarazada con Noah, me sentí como, wow, como muy chévere, como sentir a alguien creciendo dentro de ti. Luego cuando él nace, la verdad me cambió para bien, porque entendí que fui escogida, que es un regalo de Dios, y que lo que más vale es lo que uno invierte en seres humanos y pues en los que Dios te confió aún más. Y creo eso, considerarlo como un privilegio, el tener, poder dar vida, pero también poder pues influenciar en alguien. Y creo que los niños perciben eso. Entonces, si ellos ven padres que en verdad los disfrutan, los ven como un regalo, pues va a ser como mutuo, ¿no? Ellos también te van a disfrutar estar contigo. Y como que entendí también que uno como mamá sí siembra mucho, pero la recompensa, lo que recibes a cambio, es mucho más de lo que uno da. Y creo que cada día ha sido eso, como, y ser intencional a estar presente, a estar ahí. Obviamente, pues a todos nos pasa, nos ocupamos, afanamos, pero ser intencionales en, por lo menos, bueno, lo que puedo, estar presente y darles, pues eso, lo mejor de mí. Tal vez lo mejor de mí en este momento es esas primeras horas en el día en donde me dedico a ellos, y creo que eso ha sido para mí.
Okay,
y tenía otra pregunta para ti, era, dentro de la palabra, ¿cuál es el rol del hombre en la familia, en la casa? Porque creo que nuestra sociedad se ha desdibujado mucho como el rol del papá. Y para ti, ¿cuál es ese rol del esposo, del padre, dentro del hogar? Y cómo te has esforzado para traer eso a la casa?
Sí, es cierto, como que hoy ha distorsionado mucho la imagen con todo lo que están hablando hoy del SW de género, que no hay mujeres y hombres y todo, ¿no? Es una bobada. Pero en cierta forma en la sociedad hemos perdido los roles claros de lo que es un hombre y una mujer en una familia. Y creo que pues lo que yo he entendido, lo que me ha ayudado mucho, un libro de Derek Prince que habla de padres y esposos, que es un tremendo libro, y ahí él habla de los tres roles del rey, que es ese rol que tuvo como David y Jesús también, pero habla del reino como el rey que todos como que doblegan ante del reino, el rey que ama su pueblo y dirija para que le va mejor. Y un rey no es alguien que da órdenes, un rey es alguien que se esfuerza para mejorar el ambiente de su país y gobernarlo con sabiduría. Y creo que ese es un rol como difícil, porque no hay muchos modelos de buenos reyes o ejemplos de ese tipo de liderazgo hoy en día. Entonces, lo que me ha ayudado mucho en ese área son dos personas, bueno, mi papá y también mi suegro, que han sido dos como personas que han mostrado ese rol de padre, como dirigir la familia y crear ese ambiente. Y bueno, mi suegro, tu papá, que también es nuestro pastor, lo he visto en él, cómo él ha podido dirigir, direccionar su familia, pero con gracia y sabiduría. Y lo hace tanto que uno nunca se siente que no hay un, ¿cómo es la palabra? Como un, no es dictador para nada, pero todos quieren seguirlo. Porque él transmite ese rol que tuvo Cristo en su manera de ser. Es un verdadero líder.
Creo que la autoridad en Dios viene del servicio, que fue así lo que es. Tuvo Cristo, ¿no?
Entonces ese es el rey, el papel del sacerdote, que dice en la Biblia, pues el sacerdote tuvo que interceder por el pueblo. Entonces un sacerdote de familia tiene que interceder por su familia. Y ese está en todo lado, pero más que todo en la manera que uno se levanta en la mañana y ora. Y creo que eso es fundamental. El hombre tiene que traer esa oración, y algo que está muy olvidado hoy en día o como dejado a un lado. Muchos hablan de proveer, pero solo proveen, o ni siquiera hacen eso, pero se esfuerzan para proveer y salen muy temprano en la mañana, trabajan duro y no hay tiempo para orar. Pues eso es lo peor, porque lo más importante es esa intercesión para la familia. Entonces, pues no he siempre sido el mejor en eso, pero yo intento ahora, como todas las mañanas, yo pongo una alarma, me levanto a las 4:30 cuando puedo y trato de tomar ese buen tiempo para orar por cada uno, cubriéndolo en la sangre de Jesús, que es lo que habla Éxodo 12, que es el papel del hombre para pintar la casa en la sangre, para traer esa protección. Entonces, pues eso es lo segundo. Y lo tercero es ese profeta, que es dar palabras, o sea, que ser alguien que da palabra de vida a la familia, que creo que también es algo fuerte, porque hoy en día, pues, muchos hombres, su manera de hablar no edifica, sino destruye. Y me di cuenta que cuando yo digo algo a mis hijos, si no cuido lo que yo hablo, puede marcar sus vidas para siempre. Y ese te da como un temor reverente de que, wow, yo la verdad estoy en ese como posición de poder o levantar o lastimar, o edificar o derrumbar. Entonces, mucho con lo que tiene que ver con la palabra. Y ese tiene que ver con la palabra de Dios también. Como aplicar la palabra, confesar la palabra sobre ellos. Entonces, en eso, pues, uno hace lo que hace, pero siempre puede mejorar y seguir bendiciendo a los hijos a través de la palabra de Dios. Entonces, como cosas prácticas para hacer ahí es siempre liderar con gracia, que es el servicio, como tú dijiste. Ser como ese intercesor. Ahí también el sacerdote enseñaba el pueblo. Y eso es clave, como que ser el que enseña sobre la palabra a los hijos. Tomar esos tiempos. Obviamente tenemos niños pequeñitos y más grandes, entonces uno tiene que hacerlo como en el tiempo correcto. Y lo último es proteger la manera que uno habla y profetizar sobre ellos en la manera que uno edifica con palabras y con la palabra de Dios.
Súper, qué chévere.
¿Es esto? Ok, última pregunta. Si podrías decir a todos los hombres, ¿cómo es la experiencia de ser embarazada?
De estar embarazada.
De estar embarazada. ¿Qué dices? O sea, ¿qué es lo bueno, pero también lo duro para que un hombre entienda? Porque, pues, los hombres lo tenemos fácil en ese área. Y creo que necesitamos ese apoyo a la mujer, porque, pues, ella carga una responsabilidad en eso. Y muchos hombres, pues, se desaparecen o no hacen lo que necesita una mujer en ese área. Porque, bueno, ya has pasado varios añitos embarazada con 5. De todas las fotos nuestras de Navidad, como la mitad están, estás con una barriguita bien grande. ¿Qué dices?
No,
¿Qué es el papel de esto?
del papel del esposo en ayudar a la esposa.
Sí, o cómo es la experiencia para la esposa y qué tiene que hacer el esposo para ayudarle.
La
Dos
experiencia.
preguntas.
Pues yo pienso que la experiencia va mucho de cada mujer, porque hay mujeres que desde el día uno ya no se pueden parar, no pueden hacer nada. Entonces va mucho como en la mujer, pero obviamente pues tú pasas por muchos cambios, sobre todo pues en la parte física, que es literal, pues tu cuerpo, todo, ya uno no puede hacer cosas como amarrarse los zapatos, ponerse las medias,
Ver los pies.
verse los pies, cosas así. Pero pues yo pienso que es como esa ayuda emocional del hombre y ese servicio, como entender que es como que es algo de los dos al tiempo, creería. Mi respuesta.
Okay. ¿Y pero qué es lo bacano de ser embarazada?
De estar
De estar
embarazada.
embarazada.
Que es lo, no, pues lo que yo ya decía, como tener una un ser vivo dentro de ti que crece, es increíble esa experiencia.
Y creo que eso es algo que Dios ha honrado a la mujer en eso. Como que nunca vamos a saber qué es, pero
Yo
ustedes
creo
sí
que el
tienen
Señor
esa
no le
oportunidad.
dio a los hombres porque al hombre
Ay,
le da
no.
una gripa y ya,
Sí, no,
fin
yo
del
no
mundo.
creo que aguantamos, la verdad. Creo
Creo que
que
la
yo
mujer es más
pegué
guerrera.
la gripe del hombre y no. Es más duro para los hombres.
Ajá.
Por eso dio la responsabilidad a la mujer.
Sí, pero no, yo pienso que es disfrutar el momento. Obviamente, después de tener el bebé, pues también vienen muchos cambios. Y creo que el tener el apoyo, una comunidad ahí, es súper clave para que sea como. Porque yo recordaba que había como 2 semanas que todo era como, uy, no entiendo como muchas cosas de, sí, como de la vida todo te cambia, pero eventualmente ya como al mes ya todo vuelve como normal y ya una otra vez, pero ese primer mes sí es clave como ese apoyo social, ¿no? Esa comunidad.
Y creo que es algo que, pues, uno habla de esto porque hoy en día es ya hay muchos que no quieren hacerlo porque, pues, los niños son una carga, son muy costosos o no sé qué, hay un montón de argumentos, pero creo que es lo que hablase de disfrutar, de qué es lo más, o sea, que más que la plata, más que el tiempo, más que todo, tener hijos es lo máximo, porque sí alimenta la vida. Y siempre decimos a los que solo quieren uno, que no, eso es lo peor, porque pues el uno no siempre quiere la atención total. Cuando hay dos o más, pues ellos entre ellos aprenden, juegan, disfrutan también. Entonces, tener muchos hijos.
Okay, bueno, ¿quieres cerrar?
Bueno, cerramos.
Que Rich está emocionado en estar en este podcast, ya me di
Sí,
cuenta.
gracias. Tienes que invitarme más a hablar con todos los mamás. Y ojalá que los hombres también puedan ver un poquito de eso. Pero bueno, yo creo que es esto. Y gracias por escuchar hoy al podcast de Hero Moms, todos los Hero Moms, pero tal vez cerramos con una oración
Bueno,
y
si
ahí
quieres.
terminamos, ¿sí?
Okay.
Ok. Señor, gracias, gracias porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Maestro. Hoy, Señor, enséñanos a ser padres en todas las áreas de nuestras vidas mejor. Señor, ayúdanos, danos sabiduría cómo crear niños en el temor de Dios. Señor, que nuestra experiencia de ser padres puede ser disfrutar llenos de alegría y gozo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
Amén.